encadenas dos partidos sin ganar aquí en Can Barça, pues la exigencia es máxima y la gente quiere más, ¿no? Llevo mucho tiempo
para
en esta
hoy
casa.
En tiempo de juego, cadena COPE, Real Madrid Galatasaray y Atlético de Madrid, que juega en Dortmund frente al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, al margen del resto de partidos de esta jornada de Liga de Campeones. La información continúa en COPE.es y a partir de ahora ponemos las calles con el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme ahora mismo, ya eres un ponedor de calles y sabes que me encanta comenzar el programa montando calles positivas. Y sobre todo lo vamos a hacer hoy de la mano de uno de los jugadores de baloncesto más importantes del país. Pues yo diría que en estos momentos, y sobre todo lo que le queda, gracias a Dios. Se trata de Ricky Rubio, quien ha desvelado en una emotiva carta la depresión que sufrió hace unos años cuando murió su madre. El internacional español, nombrado mejor jugador del pasado mundial, ha explicado por primera vez que su vida cambió por completo el día que le dijeron a su madre que sufría un cáncer y este cáncer era incurable. Cuenta que escuchó a sus padres llorar toda la noche en la habitación de al lado y al día siguiente no quería ni acercarse a una cancha de baloncesto. Solo quería hacerla sentir mejor, pero no sabía cómo y se sentía bastante perdido. Al final no le quedaba más remedio que seguir con su trabajo, pero recuerda aquel año, el quinto que pasaba en la NBA, como el peor año de su vida. En mayo de 2016, su madre fallecía y ahora Rubio ha confesado en esta misiva que tuvo que pedir ayuda para superar su pérdida. Claro, desde entonces el jugador encuentra motivos para seguir adelante en su trabajo y también en las campañas y actividades que lleva a cabo para ayudar a combatir el cáncer. Al igual que Marcelo, el jugador del Real Madrid, que la semana pasada reconocía haber sufrido un ataque de pánico antes de una final de la Champions, Rubio ha decidido abrirse para contar su experiencia. No tienen trabajos normales, lo sabemos, no tienen sueldos normales, lo sé, vale, perfecto, pero sin embargo, sienten y padecen como los demás. Yo creo que el que lo cuenten ayuda a visibilizar los problemas mentales, enfermedades que hasta hace poco eran tabú por miedo a que pues la sociedad o tus compañeros o incluso amigos te tacharan como un loco. Y aquí en Poniendo las Calles nos alegramos un montón de que lo hagan porque estamos seguros de que ayuden a otros a superar todos esos miedos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es miércoles 6 de noviembre de 2019. Hacemos radio en directo para acompañarte hasta las 6 de la mañana. Somos el primer despertador de la radio. Ya enlazamos con Carlos Herrera y hasta entonces, buen rollo, buenas historias y sobre todo, radio para acompañar. Y mira, hoy nos vamos a desplazar hasta Helsinki para hablar de educación. Estamos acostumbrados a poner de ejemplo otros sistemas docentes para compararlo con el nuestro, pensando que siempre pues en cómo podríamos mejorar. Bueno, pues vamos a poder escuchar la voz de dos expertos en educación finlandesa y creo que es muy interesante lo que nos van a poder aportar. Además, Bea Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Tenemos otras muchas historias, ¿no?
Enseguida vamos a contar también la noticia que ha protagonizado una joven, ha sido en Palma de Mallorca, a cuenta todo esto de un patinete y de un poquito de mala fortuna, que también ha tenido la pobre.
Vaya.
Enseguida lo contamos. También hablaremos con un ponedor para diplomarle y escucharemos, como siempre, la mejor música, selección Pata Negra Made in Pulpo.
Ole, muchas gracias. 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Saida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día? ¿Me tengo que poner la camiseta por debajo del calzoncillo o no?
Sí, ya debes.
Qué directa eres, ¿eh?
Bueno, para el tiempo hoy, cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico Oriental, en Navarra y en los Pirineos. Lluvias que pueden ser localmente fuertes en el País Vasco y en el noroeste de Navarra, aunque serán más ocasionales en el extremo nordeste de Cataluña y en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas en Baleares y en Canarias y también las nocturnas en la mitad sur peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos están escuchando que ya están diplomados. Llevamos 5 años y pico haciendo este programa de radio. Cada día mínimo un ponedor es diplomado. ¿Cómo se consigue el diploma? Llamándonos en directo para contarme cómo estás poniendo tú las calles en este momento. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Lo marcas, si tienes la suerte de entrar en antena, el diploma es tuyo. Estos ponedores que vamos a escuchar ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora Hola. Mismo dónde estás?
Estoy trabajando.
¿Pero en dónde?
En Valencia.
¿En qué parte de Valencia? Valencia grande y muy bonita.
En Beniparrey.
¿Y los ruiditos esos que se oyen de fondo, de qué son?
De la máquina con la que trabajo.
Ah, ¿y esa máquina qué hace?
Soldar tubos de escape para SEAT.
Soldar tubos de escape. ¿Y se hacen en Valencia para luego mandarlos a Barcelona?
Exacto, así es.
Qué bueno. ¿Y el tubo de escape que estás haciendo ahora mismo, para qué coche es?
Para el SEAT León.
Para el SEAT León, qué bueno, macho. O sea, es que es fantástico que veamos a partir de ahora un SEAT León por ahí en las carreteras y que sepamos que los tubos de escape los hace un ponedor que se llama Fernando.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Ah,
buenos días.
A ver, trabajando un poco.
Ajá, pero ¿en qué consiste tu trabajo, Ricardo? Cuéntanos.
Mi trabajo, conducir un camión cisterna y recoger leche de ovejas en granjas.
¿Por qué estás despierta ahora? ¿Qué tienes que hacer?
Pues ese es mi trabajo, yo es que soy frutera, entonces tengo que comprar y después vender.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por qué estás conduciendo a esta hora y dónde?
Bueno, pues voy dirección Madrid y yo estoy de Toledo.
¿A qué hora has salido de Toledo?
A las 5, salgo.
¿Y cuál es su trabajo, Carlos?
Estoy de conductor en correos.
A Sergio, que creo que va en camión. Sergio, buenos días.
Buenos días.
¿En qué parte del camión estás? ¿Estás en el remolque o en la parte de adelante?
Adelante, adelante, con el volante en la mano.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya están diplomados, marca el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles y te llevas el tuyo. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay mucha gente que ahora mismo está pasando un poquito de fresquito porque está trabajando, porque no se arropa lo suficiente en la cama mientras está escuchando este programa de radio. Cuéntame cómo mitigas el frío, si ya estás preparado, si eres más de calor, más de frío. Te vamos a leer, este programa lo hacemos entre todos. Los ponedores son la gente que está en activo ahora mismo escuchando la radio.
We'll be right back.
La gente que está en las gasolineras, la gente que está en casa escuchando la radio, como por ejemplo Patricia, que está ahora mismo preparando una tortilla de patata, dice, porque Pulpo, mi marido en una hora se levanta y se marcha a trabajar y siempre se lleva una tortilla de patata que sé que le encanta y le viene muy bien para su camión.
Qué rica la tortilla ahora mismo.
La tortilla, por favor, es algo que nos encanta, de verdad. Por cierto, el jueves, mañana...
¿Tres tortillas?
No, cocido.
¡Qué bueno!
Mañana comemos el cocido en el estudio.
Pega un poco menos para desayunar, pero también me lo...
Es que con este frío la sopita y lo bien que va a venir nos queden.
¡Qué rico!
Jolín, además hoy estamos hablando del frío que ya está empezando a atizar fuerte en cualquier parte de España. Estamos leyendo los mensajes de los ponedores. A uno de vosotros, a uno de los que comparta la publicación que hemos hecho en Facebook, le vamos a diplomar. Fíjate lo que me cuenta Paqui Flores. Dice que es tejedora, aparte de ponedora, con lo cual, a pesar de que también se teje prendas de algodón, prefiere la buena lana y el frío para lucir los modelitos que ella misma hace.
Hombre,
aquí un beso.
Muy bien, un beso. María Francisca, que dice que le gusta más el invierno, y yo lo que hago es ponerme mi braga por debajo de la camiseta.
Genial, es maravilloso. O sea, una camiseta y enganchada una braguita es algo delicioso.
Sí.
A mí me encanta. A mí de verdad que me gusta mucho. Silverio Segarra dice, buenos días Pulpo, Bea y Zaida, la ropa de verano me gusta, invierno también, un saludo desde Valduixó, y nos manda un saludito y nuestra bandera de España.
Ángel Cuevas es de frío, dice, me encanta la nieve y las heladas. El truco, unos torreznillos, un poquito de vino y café con rosquillas.
No.
Lo tiene todo solucionado.
Qué bien, qué bien, qué bien. Fíjate, Sebastián Cano es un ponedor que nos deja mensaje en Facebook hace 15 minutos. Dice, mejor el frío, Pulpo. Te abrigas, te mueves y listo. Y cómo no, la camiseta por debajo del calzoncillo. Soy los mejores, soy un ponedor, dice Sebastián.
Antonio Alonso dice que es nacido en Valladolid y que, claro, ahí solo tenemos 2 meses de verano y 10 de invierno. Entonces tampoco puedes elegir mucho.
Claro,
lleva razón.
Claro, hay ponedores que están eligiendo más de verano, más de invierno. Carmen Espinosa, buenos días, Pulpo. Y Bea y todo el equipo, yo soy más de verano, me encantan los días, son más largos y además en unos pisos te viste. Soy ponedora, no sé lo que significa esto, pero eso es lo que nos dice Carmen.
Y David Antolín dice, prefiero el calor, soy de pantalones cortos y mangas cortas, pero cuando el frío aprieta, vivo en Palencia, la camiseta siempre por dentro del calzoncillo. Y para quitarte el frío, abrigo y orujito.
Qué bien, y garganta tapada. También vamos a empezar a poner de moda el tema de cubrirnos un poquito la garganta, que siempre viene bien. Bueno, son las 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo digo mañana porque somos el primer despertador de la radio. Este programa se llama, lo que estáis haciendo la mayoría de los ponedores en este momento, Poner las calles de España. Y estamos en directo, ¿no? Además, hoy que viajamos hasta Helsinki, que es la capital de Finlandia, lo hacemos para tratar algo que nos preocupa y mucho, ni más ni menos que la educación. La verdad es que todos conocemos los problemas que tiene el sistema educativo en nuestro país, y por eso desde la cuna de lo que se considera la meca de la educación en Europa, vamos a intentar descubrir los secretos de ese sistema.
Lo haremos contando con la ayuda de 2 personas que lo conocen muy bien y que estuvieron en la tarde de COPE hablando sobre este asunto. Inger Envis es hispanista sueca, autora de libros sobre educación, y Daniel Gabaldón, que es sociólogo, profesor de la Universidad de Valencia. Ambos expertos en la educación finlandesa.
Bueno, lo que queremos es saber qué tiene ese sistema educativo para que el resto de países pues lo considere como un referente. ¿Esto es realidad o esto es un mito? Atención, escucha, ponedor, la explicación de Inger.
Creo que funciona muy bien, pero quizá en parte por las circunstancias sociales e históricas de Finlandia. Finlandia, como Estonia, es un país que ha tenido una historia muy difícil durante el siglo XX y han entrado con algo de retraso en la modernidad. Y por eso, en parte, sus buenos resultados es porque han tenido una situación difícil, las familias saben que la educación es lo mejor que pueden dar a los jóvenes, y el Estado también aprecia el esfuerzo. Estos son factores que no se pueden reproducir así como así en una sociedad de bienestar.
En la tarde de COPE también recabábamos la opinión de Daniel Gabaldón.
Desde luego hay mucho sustrato social que explica diferencias a largo recorrido, ¿no? Porque la cuestión educativa no es una cuestión, muchas veces pensamos que es una cuestión que tiene una resolución rápida, una resolución a corto, y muchas veces las cuestiones educativas tienen unas redes que se extienden a veces incluso hasta siglos atrás, ¿no? Hay cuestiones sociales que explican, ¿no? Por ejemplo, que la sociedad finlandesa sea una de las sociedades que más lectoras del mundo, ¿vale? Y eso, obviamente, cuando uno tiene los recursos intelectuales de capacidad lectora y libros en casa, pues es más fácil que los niños aprendan a leer en casa y no tanto en el colegio.
Claro, esto me lleva a preguntar, no sé, si nos se podría decir que si el sistema educativo finlandés da buenos resultados porque son menos modernos que el resto.
Yo creo que en el año 2000, en que llegaron los primeros resultados de PISA, esto era un poco así. Y ahora están bajando lentamente los resultados finlandeses porque se están poniendo al nivel de todos los países de bienestar.
En resumen, no se trata tanto de un milagro finlandés, sino más bien del tipo de modelo social que tiene.
En Escandinavia hay un modelo social mucho más basado en digamos, en lo colectivo, ¿no? En la idea de lo público, de la enseñanza pública, tiene que ser buena porque estamos todos en un barco, ¿no? Y la idea de que la gente no se puede quedar fuera, de que la sociedad tiene que encargarse de que somos parte de la sociedad tiene que encargarse de todos nosotros y tiene que darnos oportunidades a todos, es algo que el modelo nórdico en general lo tiene bastante, bastante más asumido, ¿no?
Es decir, que se parte de un alto nivel, una tasa de lectura muy alta también, por tradición, por la propia historia. E Inger explicaba más sobre esto en la tarde de COPE.
Y eso es algo muy valioso y nos ha servido durante mucho tiempo. Pero últimamente, los países escandinavos, y en particular Suecia, ha introducido cambios y el modelo de culto que solíamos tener no es exactamente como solía ser.
Otro aspecto interesante de la cultura finlandesa es que los profesores tienen una estima social importante. Son profesionales valorados. Su currículum es común, pero sin embargo los centros suelen tener bastante autonomía.
Quizá el currículum no es todo lo exigente que podría ser. Y eso es lo que se ve comparando con los datos de TIMSS, por ejemplo. Valora mucho más el contenido de la materia, mientras que Finlandia se basa mucho en un sentido común y en una capacidad de leer y sacar conclusiones, que no está nada mal, pero no está al mismo nivel que los países del sureste asiático. Eso es lo que explica que hay una diferencia y esa diferencia está aumentando.
Sin duda deberíamos aprender mucho del sistema finlandés.
Por ejemplo, puedes aprender que el objetivo del docente no es explicar la materia, sino conseguir que el alumno aprenda, que el alumno tenga interés. Es el profesor es un vehiculador del aprendizaje del alumno. Eso ellos lo tienen muy claro. Otra cuestión que tienen muy clara es la formación del profesorado. El profesorado, y allí lleva muchos años ya, que el profesorado de obligatoria está a nivel de máster. Tiene una formación muy larga y tiene una formación muy orientada también a la investigación, a la mejora continua.
Y también otro punto importante es el buen ambiente de trabajo en los centros.
La selección del profesorado allí más o menos entra aproximadamente un 10, o entre un 8 y un 10% de los candidatos que se presentan. Imagínate tú si tienen capacidad de elegir. Y muchas veces las pruebas también incluyen capacidad de argumentar ellos por qué línea, por dónde solucionarían un problema determinado. Y también miran mucho las actitudes. Una nota media de selectividad, sino que es una entrevista, es un proceso de selección que incluye otras capacidades que no son fácilmente detectables con un currículum de examen oficial.
O sea que no es solo como ocurre aquí en España, con las oposiciones y las pruebas teóricas, sino que también se interesan en esas entrevistas en poder percibir otras características que son muy importantes para las personas que al final pues van a formar al futuro del país. Dándole siempre mucha importancia a este tema, a la educación, nosotros ahora vamos a seguir poniendo las calles a las 4:22, las 3:22 en Canarias, con una gran canción de Paul McCartney, de Michael Jackson, que yo se la voy a dedicar a Gloria, que está escuchándonos desde Zaragoza y sé que está atravesando por una mala racha. Gloria, sabes que estoy de la mano tuya, ¿verdad? Sabes que te estoy dando la mano. Mucho ánimo, cielo. Un beso.
Standing in my place and fighting, you know I'm playing. Buenos días, Pulpo. Aquí me tienes trabajando desde las 10 de la noche. Soy Marta. Y bueno, sobre todo darle un besazo a mi chicote Iván, porque gracias a él soy ponedora.
Maravilloso mensaje. Mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio en el 662-942-605. Nos lo puedes dejar hoy, nosotros lo prepararemos para que suene en antena y meterlo en estos momentos de radio que nos encanta compartirlos contigo, hagas lo que hagas. Por ejemplo, Gregorio está en Huesca. Gregorio es un ponedor que también está un poco agobiado, ha perdido a su perrillo. Su perrillo está desaparecido y nos está escuchando. Así que un abrazo, Gregorio, y ojalá nos esté escuchando el perro y que el perro entienda que tiene que volver a tus brazos. Así que, Gregorio, gracias por estar con nosotros. Estamos escuchando el 666, uno de los, yo diría, de las canciones más exitosas que tuvo Paul McCartney en solitario, en el comienzo de su carrera en solitario. Una canción que grabó para un disco anterior y que finalmente decidió publicarlo junto a Michael Jackson. Una canción que la grabó con ropa deportiva en el estudio. Se tuvo que poner ropa deportiva para cantarla al lado de Michael Jackson. 4:26, hora menos en Canarias. Estamos preguntándote por el frío. ¿Eres más de frío? ¿Eres más de calor? ¿Cómo estás preparado para la temperatura que vamos a tener ya para estos días? Como Zaida nos ha contado, empiezan a bajar.
José Luis Lezcano dice que es más de frío y de ponerse unas buenas mallas térmicas debajo del pantalón y una buena braga al cuello.
La braga en el cuello, la braga entiéndase por una especie de bufanda, que nadie pueda pensar que es una prenda interior íntima.
Sí, se le llama también cuello a veces.
Correcto, correcto.
Porque es para el cuello, es así como redondita, sí. Te la metes por la cabeza. Exacto. Y ya está, y se acabó.
Exacto.
Tú vienes mucho con la braga.
Yo tengo braga.
No, pero mucho, además.
Sí, sí.
En invierno tú estás aquí y haces, hombre, el programa con ella. Te quitas la chaqueta, pero la braga,
sí,
la dejas.
Hombre, claro, muchas veces, porque eso tiene que estar calentito.
Sí, sí.
Ten en cuenta que la braga hace que esté la gargantita calentita.
De todos modos, eres de hacerte en tu salsita, ¿eh? Porque
sí,
tú eres friolerito.
Sí, mucho, mucho. Los calvitos tenemos eso, que nos entra todo el frío por el torrado.
Bueno, con gorro has hecho también el programa alguna
por supuesto,
vez.
Claro que sí.
Sí, es un espectáculo.
Claro que sí, es una, me encanta la sinceridad de Beatriz Calderón, porque es que no se le puede contar nada, porque es que
no, si esto lo he visto,
claro, lo traslada enseguida a la antena. Bueno, pero está bien, porque es como tiene que, es la radio natural. Yo soy muy partidario de ese tipo de radio. Dice Margan Man, dice: siempre fui más de calor, Pulpo, pero después de vivir en Irlanda cambié radicalmente. No me gusta el calor y amo el frío, a pesar de tener alergia a él, pero tomando una pastillita y listo.
Vaya.
Mar, de verdad, gracias por escucharnos y me encantan los mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles, mensajes que ahí están y que se pueden demostrar que son vuestros, que no son nuestros.
Bueno, me va a dar el ataque de tos.
En cualquier momento.
Si nos reímos, en cualquier momento.
Ya lo sé.
Yo aviso, igual que ayer.
Más, hoy tienes la tos trompetera, fíjate.
¿Y qué quieres que le haga?
Ya, pero
esta faringitis.
Limpiar la mesa, porque la estás poniendo otra vez.
Que no, que me estoy tapando, leche. Oye, la vida a veces puede llegar a ser muy irónica, Pulpo, tanto que mira lo que ha ocurrido en Baleares. La historia parece de coña, pero es cierta. Ponte en situación, ¿vale? Un periodista acude a una calle para preguntar a varios usuarios de patinetes, de los patinetes eléctricos,
¿sí?,
sobre si conocen las normas de circulación que les afectan. Una de las entrevistadas es esta joven, que parece saber todo a la perfección de cómo tiene que ir, lo que
ya
tiene
verás.
Que llevar. Bueno, lo hace en mallorquín, ¿vale? Para que no te asustes.
¿Vale?
Pero se la entiende bastante bien.
Venga.
No se ponen a ningún puesto que no sigue carril bici o a Sire. Y bueno, no, en carro no es obligatorio en el casco, no se pueden dur los cascos de música y me pues es así. Y creo que Gigi que de nit se puede tener por todo arreu.
Perfecto.
A las 10 de la nit, más o menos.
Aprobadísima.
Aprobadísima, le dice.
Bueno.
Ha dicho que solo podía ir por el carril bici o por la acera, que no es obligatorio el casco, que no puede llevar auriculares mientras que va con el patinete y que a partir de las 10 de la noche se puede ir por todas partes allí en Palma de Mallorca. Bueno, como has escuchado, el reportero le dice aprobadísima, ¿no? Muy serio. Pues bien, la cámara todavía no había dejado de grabar cuando la joven, que había comenzado a cruzar un paso de cebra...
Hace todo lo contrario.
En el patín. Es atropellada por un coche que se le cruza.
Ay, por favor.
¿Pero qué haces?
Pero por favor.
¿Cómo te lo cuento? Afortunadamente no le ha pasado nada.
Pobrecita.
Pero,
bueno, reímos porque no ha pasado
no,
nada.
No, no, claro,
¿vale?
por eso. Si no, esto entra en la crónica de sucesos.
Claro, claro, claro.
Es que no ha ocurrido completamente nada.
No vas a poder hablar.
Pero la imagen, claro, tú ver a la mujer, no hay que llevar casco, hay que llevar auriculares.
Y
según se da la vuelta, se la lleva un coche por delante. Es que, vamos a ver. O sea, y encima la cámara...
Y lo graba todo.
Acaba de tener a la muchacha dando las explicaciones de cómo tiene que circular.
Para que no pase nada.
Y casi se la lleva, claro, por delante. ¡Ay, madre mía! La verdad es que el coche iba a poca velocidad, por eso podemos reírnos de la situación, porque si no, no es para reírte. Pero vamos, si llega a ocurrir una tragedia, esta habría quedado grabada. Es que acababan de entrevistarla, se ve que el cámara mantiene la imagen. Hombre, como para ver cómo cruza.
Como para luego utilizarlo como ejemplo de lo que se puede hacer bien y no sabe que se la llevan por delante en unos segundos.
Bueno, de hecho, se escucha un poco al reportero. ¡Ahí va!
¡Ahí va! ¡Ahí va que se la han llevado!
Se escucha, ahí va, según la da el golpe. Bueno, no se puede tener más mala fortuna.
Pues sí, pobrecita.
Después de que había probado el teórico, suspendió el práctico. Así que nada, bueno, la verdad que está rulando por las redes. No puedo.
No puedes.
No puedo. Está viral completamente el vídeo en las redes sociales. Hay gente que ha hecho hasta una película. Hay muchas coñas con el tema, todo esto porque la muchacha está sana y salva en su casa, riéndose, importante. Supongo, que también de la situación, porque pensará, madre mía. Sí.
Pero el vídeo que le han regalado, ya tiene el vídeo hecho.
Ay, por favor. Sí, casi la matan.
Pobrecita. Bueno, lo importante es que no le ha pasado nada
está
y
perfecta,
con eso nos quedamos.
Está perfecta. Bueno, ¿alguna vez has estado un poco harto de tu trabajo, Pulpo? Pues sí, Nos encanta, pero esto es normal. Hay veces que estás cansado,
sí,
hay
bueno,
veces que no
sí.
te apetece.
Sí, sí, sobre todo cuando vienes de varios días de prácticamente sin dormir, si claro. te arrepientes de cosas, sí.
Días que tienes mucho estrés, claro. también por situaciones.
Claro.
Bueno, eso debió de pasarle a Charna, una joven de 22 años que decidió dejar su trabajo como administrativa porque lo que realmente quería... Estaba tan harta de ser administrativa y de aguantar determinadas cosas y ella pensaba, si yo lo que realmente quiero es convertirme en una estrella de YouTube.
Claro.
Tengo que decir que no es fácil, pero la tía lo ha conseguido. ¿Cómo? Pues se graba comiendo miles de calorías. Lo siento, pero a mí ver comer a alguien con ansia así me da mucho asco.
Sí.
Tenía que poner este efecto de sonido.
Sí, da un poco
yo
de
ver
yuyo,
a alguien comer... estás en el McDonald's sentado y de repente al lado al lado en otra mesa ves a alguien metiéndose las patatas de 15 en 15.
Sí.
O sea, que tú le ves que dices, pero si ya el puño y la boca no te da para...
Con mucha ansia.
Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es muy desagradable. Bueno, ella, sin embargo, está encantada. Su objetivo es ser la persona más famosa de lo que se conoce como mukbang, que es una tendencia que significa cena en vivo. En concreto, Charna aspira a llegar a consumir 10.000 calorías de una sola vez.
Madre mía, cómo está la vida.
Lo de esta mujer es de hacérselo mirar, pero no pienso mejor de las personas a las que les divierte ver vídeos de gente comiendo grandes cantidades de comida sin parar, que hay gente para todo, ya lo sabes. Pero ponerte a ver a una persona...
Un poco desagradable, eso
media
es.
Hora, viéndole cómo se zampa tres hamburguesas, siete perritos calientes, cuatro cachos de pizza, no lo entiendo.
Y que luego encima te coja y te pida el café con sacarina.
Eso pasa mucho.
Eso pasa muchísimo.
Sí. Yo, de todos modos, hay veces que pido un bollo y luego una Coca-Cola cero y no es por las calorías, sino porque me gusta más el sabor.
Sí, también es la excusa que se suele dar, Bea. No tiene credibilidad eso.
No, pero no es como lo del café, ¿no? El café no te gusta más con sacarina.
Claro, correcto.
Hay cosas que sí que te pueden gustar más por el sabor, ¿no?
Ya,
¿tú lo crees?
Sí, bueno, o por no tener sabor.
¿Tú no las tomas cero, los refrescos?
Yo es que no tomo refrescos.
¿Ninguno? ¿Nada?
No, quizá cuando me tomo seis copas, sí, pero solamente porque...
Solo porque me tomo las seis copas, ¿no?
Te pasas una copa, claro. Pero
menos mal que le pones refresco.
Pero refrescos, ni siquiera en casa, ni mi hija toma refrescos, por suerte, ¿eh?
Sí, es que no es muy recomendable.
No es muy recomendable, ¿no?
Pero sí se toma. Mejor la versión cero,
claro,
si puede ser, ¿no? Oye, te cuento ahora lo último en aplicaciones, pero primero nos vamos a ambientar.
Ambiente haces. ¡Ay, qué bonita canción! Kiss Me. Sixteen Nine Richards. ¡Qué buena canción, por favor! Uf, hacía que no la escuchaba desde que estaba en cadena, fía. ¡Oh, Kiss Me! Bésame.
A mí me encanta porque Pulpo es de peli romántica.
Sí,
y ahora
te
voy a hablar de amor.
Amores.
Y cuando hablamos de amor, hay que ponerse en situación.
Golosa.
Seguro que tenemos algún ponedor que anda flirteando con alguien por WhatsApp. ¿Eres tú? Yo qué sé, con un amigo, un compañero del trabajo, que de momento es solo compañero. El primo de un colega que te lo han presentado en una boda.
Qué ilusión, ese momento es muy ilusionante.
O el que te vende los churros cada mañana y te has hecho al final con el móvil. Son mensajes inocentes, pero a veces te cabe la duda de si hay algo más detrás de ese hola, ¿qué tal? O cómo lo pasamos ayer en la boda. O no te preocupes que yo te acerco, que parece así súper inocente, pero dices, ¿este será que realmente es agradable y tal? ¿O pues este querrá algo? Bueno, pues ahora gracias a una aplicación podemos salir de dudas.
¿Qué dices?
Se llama May, ¿eh? Funciona a través de un algoritmo de inteligencia artificial y lo que hace es analizar las palabras y expresiones de las conversaciones que mantengas con una persona en concreto. Es decir, tú te la descargas, la tal May. Y entonces luego, cuando esta persona, se llame como se llame, te mande un mensajito de esto de ¿qué tal? ¿Y cómo has pasado el domingo?
Analiza lo que
¿todo
te
bien?
Están
tú,
mandando.
Tú esa conversación sí. Se la metes en la aplicación y te analiza.
Buah.
Por los emoticonos que utilizas, si utiliza tres besitos o solo uno.
El tipo de
si
beso.
Si pone
orejitas.
Orejitas, si pone una mierda.
Si te pone un zurullo que no quieres saber
dependiendo
más.
Dependiendo,
¿no?,
del emoticono. Claro. Si es muy lista la aplicación.
Pero tampoco es muy complicado, ¿eh? Saber lo que te están diciendo, ¿eh?
Las pillas. Bueno, hay veces que te genera dudas.
¿En
porque
serio?
Hay veces que dices, pero me estás pidiendo una cita y te dicen, pues no, esto era solo que tal estabas, porque ayer nos conocimos.
No te hagas líos.
No te hagas líos.
No te hagas líos, que como te llame mi marido te va a decir dos cosas.
No te hagas líos, efectivamente. Bueno, pues este es el tema. Entonces, estudia. A veces también te puede decir si la persona te ha mandado un mensajito enfadado.
Ah.
O sea, te define todo. Si quiere rollo o si está cabreado contigo. O si no le vuelvas a mandar un mensaje.
Oye, esta aplicación también te puede analizar las conversaciones de un pasado, de hace 6 o 7 años, que tengas guardada en el móvil.
Sí, claro, claro.
¿En serio?
Claro.
Oye, si tienes alguna duda de algún momento de tu vida.
De hecho, la aplicación.
Puedes,
de hecho, la aplicación.
Puedes hablar.
Pero que de hecho la aplicación no sabe la fecha. Tú pones solo la conversación.
¡Ay, qué bueno!
Entonces te lo analiza. Bueno, de momento funciona en Estados Unidos y en Canadá, pero en unas semanas está en España, en 2 o 3 semanas. Así que.
¿Por qué no nos hacemos de una conversación en nuestros móviles privados a ver qué nos dice.
Y nos descargamos la aplicación y a ver qué resultado nos da.
Y la publicamos aquí en el programa, ¿vale?
Me parece bien. Venga,
perfecto.
Cuando salga, la descargamos.
Hasta ahora.
No, que estamos escuchando. No me despidas ya. Que estamos escuchando este dueto fantástico de Sabina y de Serrat, porque los dos cantautores han anunciado que actuarán juntos en el Within Center de Madrid el próximo 20 de enero. Su nueva gira se va a llamar No hay dos sin tres. Bueno, se llama No hay dos sin tres. Ya están con ella en Sudamérica triunfando. Las entradas salen a la venta este jueves.
Pues vamos a escucharles un poquito. Recuerda, estás en la cadena COPE. Esto es la COPE. Y estamos poniendo las calles. Yo soy el Pulpo. Gracias por estar con nosotros y por ser un auténtico ponedor. Tú estás aquí aportando para que esto funcione, para que España siga creciendo. Estamos poniendo las calles.
Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados. Como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura. Que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual de uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando.
Qué bonito cuando el público canta una de las canciones de los artistas o el artista que está en concierto. Es una de las piezas musicales más espectaculares de Joaquín Sabina. En esta ocasión cantando con Joan Manuel Serrat, que estás escuchando en COPE 439, 339 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono del estudio, gratuito, además, 950-6006. Lo marca Isa, una ponedora. Isa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo y por qué estás despierta?
Pues estoy en mi casa, en Granada, Y bueno, las noches que me despierto o que tengo insomnio, pues siempre escucho Poniendo las calles.
¡Wow! ¿Tienes voz de que hay alguien más en tu casa que está dormido o dormida?
Sí, sí, sí. Mi marido, mi hija.
Ajá. ¿Y por qué crees que no puedes conciliar el sueño? ¿Pasa algo?
Bueno, me cambió el sueño. Tuve un cáncer. Uh-huh. Y bueno, aparte siempre he tenido el sueño un poco complicado. Uh-huh. Y hay veces que duermo mucho y veces que duermo poco.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Te quería agradecer una cosa. Bueno, a Ricky Rubio, a todas las personas que hacen visible este uh-huh. tema de los problemas mentales, de los trastornos y demás, y los normalizan porque nos puede pasar a cualquiera. Uh-huh. Muchísimas gracias.
¿Estás de acuerdo con que lo haya contado, verdad?
Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, porque nos puede pasar a cualquiera, sí. Lo podemos superar también cualquiera pidiendo ayuda y con apoyo de la familia, de los amigos, y es importante que la gente no estigmatice a alguien porque tenga un tratamiento o esté pasando una mala racha o... Es importante, así que muchas gracias y a ti por contarlo en el programa.
Es que sabes lo que pasa, Isa, que muchas veces la gente no lo quiere contar por vergüenza o por miedo a no ser entendido o por, como muy bien acabas de decir, por estigmatizarlo, ¿no? Pero realmente te das cuenta también de cómo son tus amigos, cómo es tu familia y si está a la altura que tiene que estar, ¿no? Que es muchas veces con escuchar ya estás ayudando mucho, pero cuando tiendes la mano lo que quieres es que la gente se sienta acompañada, escuchada, entendida. Y que no estás solo.
Que te entiendan, que no hagan sentir aún más a la persona mal por creerse que es algo raro, que solo le pasa a ella, que lo van a mirar mal. Eso es muy importante, sobre todo en este tema psicológico, mental. ¿Sí?
¿Tú lo tienes muy claro? Cuando has escuchado cómo ha sido la primera historia positiva, como la primera calle que he montado en el programa, ¿qué has pensado cuando la estabas escuchando?
Perdón, no te entiendo.
Sí, ¿qué has pensado cuando estabas escuchando la historia? Que de repente ha empezado a sonar algo en la radio, una historia de la cual estás completamente de acuerdo.
Sí, sí.
¿Qué pensabas? Sí,
he sentido alegría. Uh-huh. Alegría porque por la gente que lo está pasando mal y que al escucharlo se sienten mucho mejor. Uh-huh. Y quizá dan el paso para contárselo a alguien cercano que las pueda ayudar a salir de ahí, a pedir ayuda a un profesional. Uh-huh. Es muy importante hablar de los temas para superarlo.
Y quizá a estas horas, ¿verdad? A las 4:43 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Mucha gente está pasando por un momento en el que se está comiendo la cabeza, ¿verdad, Isa?
Y la radio le ayuda muchísimo y oír gente que habla estos temas le ayuda muchísimo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Es lo que me ha decidido a llamar porque os llevo oyendo mucho tiempo, pero esto es lo que me ha decidido a llamar.
¡Buah! Impresionante. Te agradezco muchísimo, Isa. ¿Tú qué tipo de ponedora eres? ¿A qué te dedicas?
Ah, bueno, eso te iba a contar, que aunque esté con insomnio, pero cuando estoy con insomnio aprovecho para trabajar porque claro. el día se me hace muy corto, me faltan horas siempre. Ya. Entonces, bueno, yo soy profesora de matemática, pero trabajo, soy autónoma. Uh-huh. He montado un aula de estudio en casa y dado de alta con todas las cosas como debe ser.
En regla, claro.
Sí. Pues, y entonces aprovecho para hacer trabajo, o investigar, leer, aprender, hacer cursos, la página web que nunca la acabo. Uh-huh. Estas cosas.
Bueno, pues cuando la acabes nos avisas para que lo digamos aquí en la radio y que los ponedores te conozcan un poquito mejor a qué te dedicas y que te pongan cara. A mí me gusta mucho que nos presentemos y que nos conozcamos la comunidad de ponedores, la comunidad de oyentes que hacemos todos los días este programa de radio, Isa.
Muchísimas gracias.
¿Vale?
Soy profe de mate. Y me hace muchísima ilusión que me dé el diploma.
Pues sí, ahora mismo nos ponemos con ello y te lo enviamos para que lo disfrutes desde ya, ¿vale?
Gracias.
Isa, muchas gracias, sé muy feliz, cielo, hasta luego.
Buen día.
Hasta luego. 4:44, 3:44 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora ya hay un empate técnico.
el debate iba a mover esos dos puntos.
En un debate a cinco es muy difícil ganar con claridad. Si salir uno a hombros y los otros por la gatera es complicado.
Els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya.
Una adolescente que es princesa de Gerona y que ayer hablaba catalán. Habla catalán bastante mejor que Montilla, que Rufián.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
4:45, hora menos en Canarias. Quiero dar la bienvenida a Beatriz Contreras y Álvaro García Sánchez. Son dos ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y ya forman parte oficialmente de nuestras redes sociales, y les doy las gracias y la bienvenida.
Isabel Lucas nos contesta la pregunta de hoy. Dice que ya es de calor, me encanta el verano. De hecho, siempre se dice que en verano viven todos los bichos. Por eso me gusta tanto el calor y por eso he elegido mi trabajo. Hago feliz a la gente construyendo piscinas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hoy estamos hablando de temperaturas. Si te gusta más el frío o el calor, si te pones la camiseta por debajo del calzoncillo, para, sobre todo para que la parte trasera de la espalda, lo que viene siendo los riñones, no se enfríen. Dice Sergio L. Fernández, Pulpo, prefiero el invierno, el verano se hace demasiado largo e insufrible en Andalucía. Sergio, gracias por estar en COPE con nosotros, escuchando y haciendo un programa que se llama Poniendo las Calles. Bueno, vamos a hablar ahora con una joven emprendedora, además, con Patricia Amado, que se ha graduado de la carrera de telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid, y fíjate, ha logrado algo admirable. Esta universidad comenzaba en 2012 un proyecto para detectar en niños el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero ha sido la investigadora Patricia quien hace muy poco ha logrado alcanzar resultados del 98% de acierto. Esto lo ha hecho mediante una pulsera llamada Actígrafo. Hoy está con nosotros en Poniendo las Calles para contarnos más sobre, bueno, pues en qué consiste y cómo lo ha logrado. Así que, Patricia, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos exactamente en qué consiste esta idea y cómo funciona la pulsera.
Pues el aparatito, la pulsera, es un actígrafo que se encarga de monitorear la actividad y que controla los ritmos biológicos. O sea, con esta pulsera también se pueden analizar trastornos del sueño, la actividad diaria y la nocturna. Y lo que hemos hecho en este proyecto es utilizar esas señales para encontrar diferencias entre niños que padecen el trastorno y niños que no lo tienen. Es decir, nosotros hemos recurrido a un equipo multidisciplinar porque este proyecto lo llevan tanto el Hospital Clínico de Palencia, un equipo de médicos, como la Universidad de Valladolid, el Laboratorio de Procesado de Imagen, que es donde estoy yo, y en consonancia con ellos se han obtenido estas señales de los niños y se han utilizado para alimentar una red neuronal, que es un algoritmo que emplea Deep Learning, que es algo que ahora mismo está muy en auge, que sirve para aprender automáticamente características de diferentes señales.
Patricia, sí que quiero preguntarte, sobre todo para que nos saques un poco de dudas, ¿cómo se diagnostica si un niño es hiperactivo o este niño está sufriendo el déficit de atención en la actualidad?
Pues hoy en día se realiza un análisis clínico basado en el manual de psicología. Los profesionales de la medicina recopilan diversos datos a lo largo de 6 meses a partir de entrevistas con los padres, al menor, al entorno, y además les hacen pruebas de lenguaje y aprendizaje durante un periodo de tiempo, que como he dicho antes suelen ser 6 meses, y con toda esta información se realiza un diagnóstico. Esto tiene la pega de que, claro, el diagnóstico es fuertemente subjetivo, entonces desde hace tiempo se viene buscando por diferentes vías conseguir un diagnóstico objetivo del trastorno.
¿Y qué ventajas son las que tiene el actígrafo sobre las opciones existentes en el momento?
Pues que te permite observar físicamente si realmente al niño le está pasando algo, porque si tú, por ejemplo, tomas las respuestas de los padres o del entorno y tal, al tener que tomar la decisión en base a una respuesta subjetiva, puedes caer en el error. Entonces, desde hace bastante tiempo, como he dicho antes, hay muchas investigaciones abiertas buscando la forma de ayudar a este diagnóstico por una prueba que requiera una evaluación un poco más objetiva. O sea, tú, por ejemplo, para diagnosticar cualquier tipo de enfermedad, pues si tienes roto un tobillo te hacen una radiografía, ¿no?
Sí.
Pues esto sería algo parecido, que si tú sospechas que tienes este trastorno, o tú sospechas que tu hijo tiene este trastorno, pudieras ir al médico y que te dijeran, mira, pues aparte de esta evaluación, vamos a hacerte esta prueba y con toda la información y ya teniendo algo que yo pueda ver, decidir. O sea, sería un poco la idea. Uh-huh. Obviamente falta mucho camino para llegar a eso. Esto simplemente es un pequeño pasito.
Claro, porque Patricia, lo que el niño debe llevar puesto el actígrafo son durante 24 horas, creo, tengo entendido, ¿no? ¿Se le debe poner en alguna situación hablándole de algunos temas en concreto para obtener los resultados adecuados?
No, esa es una de las particularidades de este sistema. O sea, hay muchos estudios que en investigación emplean, por ejemplo, resonancia magnética o electroencefalogramas, que te suponen meter al niño en un aparato concreto, en sí, una situación anómala y tal. Esto simplemente el niño lleva la pulsera, hace su vida normal, uh-huh, luego esa pulsera se le entrega al médico y los datos recogidos se procesan. Uh-huh. O sea, tiene la ventaja de que no tienes que someter al paciente a ninguna actividad anómala. Uh-huh. O sea, le evalúas en su día a día.
La verdad que me viene a la cabeza un montón de preguntas, Patricia. Por ejemplo, ¿es verdad que la pulsera también podría llegar a evaluar el efecto que tiene la medicación que reciben los menores? O, por ejemplo, ¿cómo lo haría y qué efectos pueden ser estos?
Pues eso en teoría, o sea, es una de las aplicaciones que se quiere conseguir, que también esta pulsera sirva para el seguimiento. O sea, normalmente, uh-huh, a los niños que padecen este trastorno y a los adultos también se les suele recetar diferentes tipos de medicaciones y realmente no se sabe muchas veces si estas están influyendo positiva o negativamente en el, sí, trastorno y en la evolución de estas personas. Entonces con esto se podría realizar un seguimiento y ver si estas señales de los ritmos biológicos, uh-huh, han variado con la medicación o ese tipo de cosas. Uh-huh. O sea, eso es la idea un poco de lo que sería implementar este dispositivo, o sea, que a la larga en el futuro pudiera servir tanto para el diagnóstico, uh-huh, como para el seguimiento.
Uh-huh. Fíjate, Patricia, que has logrado un 98% de acierto en la detección en niños del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Yo creo que es una cifra admirable, pero sí que te quiero preguntar a qué se refiere ese 2% de no acierto. ¿Qué errores son los que has encontrado?
Pues el sistema lo que hace es que utiliza estas señales que recoge el aparato. Uh-huh. Yo he hecho mediante algoritmos matemáticos, he hecho una imagen, ¿sí?, con estas señales que, uh-huh, me indica los picos de la actividad y tal, porque no, o sea, tú no captas realmente si un niño se mueve mucho o se mueve poco, porque todos los niños se mueven mucho.
Claro.
Y dependiendo de la edad, se van a mover más y se van a mover menos. O sea, no va en cuestión de lo que se mueven, sino de cómo es esa actividad. Mm. Entonces yo, con las señales y la imagen, he alimentado la red neuronal y esa red neuronal aprende. O sea, tú la enseñas, como por ejemplo si la entrenas con perros y gatos, que es lo que se suele hacer para practicar normalmente, aprende a distinguir entre un perro y un gato. Pues esto es lo mismo, aprende a distinguir entre un paciente con la hiperactividad y que no la tiene. Lo que pasa es que, claro, puede dar cierto rasgo de fallo porque algunas señales pueden llevarle a confusión y se puede equivocar, pero en general los datos son muy buenos. O sea, acierta casi siempre, por así decirlo, o sea, prácticamente todas las veces. Además, hemos utilizado un banco de señales que es bastante grande, porque en el estudio se han utilizado 73 pacientes con el trastorno y 75 de control, con lo cual es un número bastante amplio.
Estoy alucinando, la verdad que lo que nos estás contando, Patricia, es que es digno de prestar muchísima atención. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y sí que te quiero preguntar, Patricia, ¿por qué te dedicaste a embarcarte en este proyecto precisamente?
Pues siempre me ha gustado, o sea, a mí la ingeniería me gustaba desde bien pequeño. O sea, sí, yo siempre supe que quería estudiar teleco, por así decirlo.
Sí.
Pero siempre me ha gustado enfocar un poco lo que estudiaba a ayudar a la gente o que fuera algo útil. No hacer una cosa que no va a servir para nada o, no sé, que tuviera alguna aplicación, sí, en la gente. Entonces, cuando yo vi que el laboratorio se dedicaba a esto, les, uh-huh, dije que quería participar en el proyecto. Uh-huh. Me dijeron que sin problemas y empecé a colaborar con ellos. Vamos.
Increíble.
Que empezamos por ahí. Ellos me dieron como un poquito el chip de decir, mira, uh-huh, por aquí queremos tirar. Y yo desarrollé pues lo que es la red y, uh-huh, esas cosas.
Uh-huh. Oye, Patricia, ¿tienes pensado continuar trabajando y avanzando en este proyecto? No sé, ¿cuál es el objetivo final que te marcas?
Sí, o sea, yo estoy muy contenta con los resultados. Uh-huh. Además, me ha gustado mucho trabajar en ello.
Sí.
Y me gustaría seguir con esto y a ver si al final puedo conseguir que este tipo de diagnóstico sea una realidad, ¿no?
Uh-huh.
Porque, no sé, yo creo que ayudaría a muchísima gente. Porque el déficit de atención e hiperactividad hoy en día hay muchos niños, porque sobre todo se diagnostica en niños que lo tienen, Y no sé, me parece que tener un sistema de diagnóstico fiable es algo que hoy en día todo el mundo querría.
Joder, qué bonito. Ojalá esta ilusión, este deseo se convierta en realidad. Por eso te pregunto si crees que podría llegar a ser aceptada para ser recetada por médicos y comercializada en el mercado español o incluso en el extranjero.
Pues no sé, yo espero que sí, ¿no? Ojalá, que ¿verdad? En un futuro cuando esta investigación termine, si lo conseguimos todo el equipo desarrollar este sistema de diagnóstico y llevarlo a la práctica, pues ojalá se instaurara como el sistema de diagnóstico típico del TDAH. Obviamente necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Porque yo puedo interpretar esas señales o utilizar una red que las interprete, pero necesito un profesional que me diga, pues sí, mira, le está pasando tal cosa o tal otra, que es un poco por donde voy a ir encaminada ahora.
Qué bueno.
A utilizar esas señales y ver realmente biológicamente lo que puedo interpretar.
Qué bueno, Patricia. La verdad que te doy las gracias por estar poniendo a las calles este miércoles con nosotros. Te mando un abrazo y te doy las gracias y sobre todo un deseo, que tengas mucha suerte con tu proyecto.
Pues muchas gracias.
Hasta luego, Patricia. Son las 4:56 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE acompañando a los insomnes, a los que están trabajando y a los amantes de la radio. Los vigilantes de seguridad, un fuerte abrazo. Y también a nuestros policías y guardias civiles. Gracias por estar protegiéndonos. Ponedores en la península ibérica, tenemos ponedores en Palma de Mallorca y tenemos un ponedor en Ibiza y también tenemos a José Antonio Domínguez Ramírez, que nos da los buenos días desde Guimar en Tenerife, nos desea éxitos y nos manda abrazos. José Antonio, gracias a ti, siempre estás con nosotros.
Conchi Blázquez, que dice que prefiere el calor, porque en invierno tres mantas, sábanas gordas de pelo y dos bolsas de agua caliente, una para los pies y la otra para el cuerpo, así está Concha todo el invierno.
Qué bien, qué bien. Dice Consuelo Burgos, nos lo acaba de dejar en facebook.com/poniendo las calles. Buenos días a todos, os escucho todos los días desde hace años. Yo soy más de calor, Pulpo, no puedo con el frío. Un abrazo, Bea, otro para el Pulpo. Me encanta la música que pones siempre. Consuelo, te lo agradezco un montón. Son canciones que nos conectan con nuestra vida, ya sea del pasado reciente o del pasado más lejano, pero todas canciones suenan y tienen su propio porqué en Poniendo las Calles. Bueno, si es la primera vez que nos escuchas, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana y hasta entonces, pues por ejemplo, en la próxima hora Zaida nos va a hablar de una serie que cambió la forma en la que teníamos que ver las prisiones americanas. Además, vamos a descubrir con Alfonso García, un experto en motor, las últimas noticias de esta dedicación, ¿no? Vamos a tratar, por ejemplo, el diseño de un camión eléctrico para el transporte urbano. Algo muy interesante. Nos toca actualizar la información y mira, sinceramente, nos vamos a echar un traguito de agua para calentar más la garganta. Gracias por escucharnos.